Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este tiempo y en esta su radio, Radio AMLO. Hoy vamos de la mano de uno de los poetas que más admiro, un poeta amoroso, romántico, positivo, pero también un luchador social, que ama profundamente a su país. He tenido el privilegio de tenerlo en De Poesía Morena y algo más. Un poeta que su amor y lucha han sido referentes para mí. Tengo el agrado, el gusto y la alegría de volver a darle la bienvenida a Salvador Priego. Gracias, Salvador, por aceptar de nuevo estar aquí en De Poesía Morena.
Es un placer para mí. Hoy estamos haciendo poesía desde la luna de la plaza, desde el canto del ave, en las calles, en el grito que se levanta en el pueblo mexicano. Estamos haciendo poesía de lucha, poesía desde la sangre que nos hierve, desde la libertad que nos exige este país. Esa es la poesía que llama ahora, que se desprende desde lo más profundo de uno, que nos llama a gritar un basta ya a lo que hemos vivido de sufrimiento, de muertos, de opresión, de tanto robo que hay hacia el país. Esa es la poesía nueva, la poesía mexicana, la poesía de lucha, y que estamos con López Obrador. Muchas gracias a ti, Rosario, por haberme invitado. Estamos, pues, al pie del cañón.
Me emociono, realmente me emociono, porque los dos vamos por el mismo camino. Vamos de la mano con Andrés Manuel López Obrador, y sus palabras me emocionan muchísimo. Soy una convencida, tanto como usted. Soy una persona que quiere ese cambio en nuestro país, y sabemos que vamos por ese cambio. Estamos a un topecito de llegar al cambio que deseamos, ¿no es así?
Te lo voy a responder de esta forma. Cuando saqué el libro hace apenas unos cuantos días y lo publiqué tanto en Twitter como en Facebook, los links para que se pudiera leer, hubo una persona que puso un comentario diciendo que la poesía no debería ser política, la poesía debería ser solamente arte. Que mi mente simplemente vino un poema maravilloso, universal, de un español que dice: la poesía es arma cargada de futuro. Maldigo la poesía de aquellos que solamente la ven como un simple lucro, y no la ven hacia el pueblo. Ese hermoso poema que hicieron en favor de entender la poesía como un compromiso, como un decir que somos pueblo, que estamos juntos, es la poesía que yo escribo, es la poesía que me nace del corazón, no solamente la romántica, sino la poesía que va dirigida hacia la libertad y por el pueblo.
Oh. Ay, bravo, bravo, bravísimo. Y eso es verdad, porque uno se llena de sentimientos, se llena de emoción, se llena de amor, ¿no? Sobre todo de amor por este cambio que estamos a un paso. Y realmente yo me siento muy, muy emocionada cuando leí su libro, sobre todo cómo está esa dedicatoria tan hermosa a todos aquellos que perdieron la sonrisa por una guerra no deseada. Les regalo la mía, pequeña y sencilla, pero llena de futuro y alegría. Eso es bellísimo, Salvador.
Y te lo voy a responder así también, con un poemita que puse como introducción. Yo parto de algo sencillo, que tú y yo estamos juntos, convencidos, y eso nos hace invencibles.
Así es. El tener conciencia, el estar convencido, nos hace invencibles. Sí. Comparto esas palabras con usted, esa poesía, ese amor por su México, ese amor por, porque aún estando en Houston, nunca deja de estar al pendiente de México, de Andrés Manuel, de Morena, del cambio, ¿no? Del cambio que queremos. Y eso se agradece. Eso se agradece.
Yo soy nacido en México y desgraciadamente las famosas crisis económicas que fueron parte algo cotidiano en los regímenes del PRI, pues a mí me tocó vivir una de esas duras crisis económicas de fuerte devaluación, en la que simplemente se perdieron miles de trabajos. También me tocó vivir esa experiencia viviendo en Saltillo, y me tocó durante 6 meses buscar trabajo no solamente en Saltillo sino en Monterrey y en el norte de Coahuila, y simplemente no había posibilidad de tener alguna posición, con toda mi maestría, con toda mi licenciatura, no había donde colocarse. No recuerdo en aquel entonces que había días que yo no tenía ni para darles una tortilla a mi familia, a mis hijas. Tenía que pedir prestado alguna casa, algún amigo que me diera algunos pesos para comprar un kilo de tortillas. Y no había trabajo simplemente. Me tocó emigrar hacia el norte, pero pues yo me traje a México conmigo.
Claro.
Es mi patria.
Así es.
Y mi corazón sigue en México. Y yo quiero el cambio para México. Quiero que esto cambie. Y tengo a 2 de mis hijas en México, junto con mi nieta. Y quiero que ellas conozcan otro México, otro diferente, como el que yo conocí de niño, en que viviendo en Ciudad Juárez, Chihuahua, podía irme a los 10 años de edad, irme a caminar 3, 4 kilómetros cruzando una parte de la ciudad hasta donde yo iba a la escuela, y por campos, calles, casas, y regresar sano a la casa. Mis hijas no conocen esa historia, ya no la conocen. ¿Y por qué no la conocen? Porque este sistema político ha llevado a México a una total degradación, ha hundido a México totalmente en la muerte y en el robo. Es tiempo de cambiarlo. Estamos dando la lucha y México se ha levantado. No es el mismo de antes ni de hace 6 o 12 años. Es otro México y la gente tiene alegría porque ahora vemos un líder que ha unido a este pueblo, que lo ha levantado. Y México está con esa sonrisa, ese corazón en lucha, en pie, buscando ese cambio. Y no nos van a vencer.
Así es, no nos van a vencer. Y ahorita en México estamos en una crisis económica también terrible, terrible. En uno de las intervenciones que ha tenido Tatiana Cloutier, que es la coordinadora de campaña de Andrés Manuel, dice: antes yo iba al mercado con 1,000 pesos y tenía muy lleno mi carrito, ¿no? Luego con también me en siguiente mes me iba y ya tenía 3 bolsas. Ahora voy con 1,000 pesos y ayudo a una señora a llevar su compra también, porque ya no nos da. Y es verdad, está todo carísimo, la seguridad igual está terrible. Andrés Manuel dijo, no ha funcionado la estrategia de seguridad que han aplicado los gobiernos del PRI y del PAN. La violencia cada vez está peor, la inseguridad, la corrupción, todo está terrible. Y emociona muchísimo, Salvador, el que estamos a unos días de ese cambio, porque sí va a haber un voto masivo por Morena.
Cuando las palabras y los gestos se sostienen de la armazón del pueblo, la poesía se vuelve latido, corazón y arma. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Dicho por Andrés Manuel López Obrador. Solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Así es.
Es cierto. Te voy a dar un dato que a lo mejor mucha gente no sabe. Hasta 2014, antes de la reforma energética, la balanza comercial petrolera en México era positiva. 2014, el tiempo que el primer año que subió Peña, la balanza comercial bajó. Había un promedio aproximadamente de 10 mil millones de pesos que ingresaban a México debido a su petróleo, a su riqueza del petróleo. En el primer año de Peña Nieto bajó considerablemente, pero había ganancias. Bajó a 4, 5 mil millones de pesos el ingreso mensual. Se da la reforma energética famosa de Peña Nieto, y a partir de la reforma energética el saldo es negativo.
Sí.
A partir de la reforma energética, México dejó de tener ingresos por su petróleo, por toda la industria petrolera. Y resulta que ahorita el promedio de los 3 primeros años que se generó a partir de la reforma energética, ha habido un promedio de pérdida de 20 mil millones de pesos mensuales. Y en los últimos meses, últimos 6, 7 meses, el promedio es de 30 mil millones de pesos mensuales la pérdida. Así de terrible es el resultado de las reformas emprendidas por Peña Nieto en la economía mexicana.
Así es.
Terrible el dato, es terrible. Datos de INEGI, datos de Banxico,
Sí, la
y se
verdad,
pueden consultar.
sí, cierto, es terrible. Es terrible y además a mí me molesta, sí me molesta mucho cómo los mismos del PRI, del PAN siguen diciendo, sobre todo los del PRI, no, si quitan las reformas, todo va a estar peor y que. Porque tratan de darle miedo al pueblo. Pero ¿sabe qué es lo hermoso, Salvador? Que el pueblo ya no tiene miedo. Yo siento que el pueblo ya está bien
Han
amalgamadito.
levantado.
Sí, ya no tiene miedo. Ahora que fuimos a hacer la transmisión en progreso de Andrés Manuel, la llegada de Andrés Manuel, ¿no sabe cómo estaba la gente volcada, animada, alegre, gritándole presidente? Y él nos los dice siempre, no les voy a fallar, no les voy a fallar y la gente le cree. Dice, porque él quiere seguir el ejemplo de Benito Juárez, de Lázaro Cárdenas y sobre todo del padre de la democracia, Francisco I. Madero. Y eso ilusiona. Ilusiona
Claro.
porque sabemos que él está con el pueblo y como él lo ha dicho, primero los pobres, ¿no?
¿Y quién? Entonces, ¿cómo? De las esquinas brotaron, de los muros mismos, de viento se llovía. Miles, eran millones, ojos, manos, puños, levantándose a banderas, ondeándose a pecho abierto. Nos convocamos a vivir, y la consigna fue cantar, luchar y sonreír. Para eso nos juntamos.
Usted está...
Por eso estamos viviendo.
Así es. Y usted ha venido a marchas, ¿verdad?, en apoyo a Andrés Manuel. Ha venido a México.
Te voy a decir la que... Ciertamente yo vivo en Houston, pero la que asistí, he asistido muchas donde él ha estado, pero en el corazón la que más llevo y la más importante fue aquella del Paseo de la Reforma, luchando contra ¿cómo se dice? Cuando lo querían...
El desafuero.
El desafuero. Participé en esa, me llevé mi cartoncito de Houston presente y más de 1,000,000 de mexicanos estuvimos presentes en esa marcha. Ahora te puedo decir, hay marchas en todo el país a favor del cambio, a favor de López Obrador. Hay un sentimiento de que no nos vamos a dejar ahora. Este país tiene que cambiar. Ya no puede seguir lo mismo, y que el corazón nos dice, junto a la razón, que vamos a llegar hasta el fondo, hasta la victoria. No nos vamos a dejar.
Así es.
Esas son las marchas de ahora.
Así es. La verdad que la gente quiere ir a cuidar casillas, la gente quiere cuidar el voto, porque ya estamos hartos, ¿no? Y ustedes que están en el exterior igual viven todo lo que nosotros vivimos, porque muchas veces esas remesas que mandan, ¿qué pasa con ellas? Igual dicen, no, los migrantes, los esto, y los hacen menos, cuando nuestro mismo país debería de apoyarlos, ¿no es cierto?
Claro. ¿Cómo? Somos parte todos de México, que estando en el territorio, fuera de él, porque las circunstancias nos sacaron. Sin embargo, seguimos amando a la patria y seguimos queriendo esa transformación, definitivamente. Este poema se titula Militante.
Sí.
Soy militante del viento, del estruendo y de la voz. Soy canción de litorales, nacido bajo verdad. Lluvia y entrega son fauna de mi corazón, una sonrisa que marcha por encima del sol. Soy convocante de la libertad. Este otro está dedicado a AMLO, ya saben quién. A la altura de ti, a la altura de nosotros, pueblo que redime al pueblo, somos tu voz, eres nuestra voz, es un honor.
Ay, qué bonito. Y es cierto, es un honor estar con Obrador.
Es un honor, claro que sí.
Es un honor.
Señor presidente,
señor,
estamos presidente con usted.
Así es. ¿Cómo nació la idea de hacer este libro a AMLO?
Empecé a publicar varios poemas sociales en Radio AMLO, y pues les gustó a alguna gente, más de uno los reenviaba para la circulación, y prácticamente de ahí, escribiendo algo para Radio AMLO, es que salió una idea de compilar los mejores escritos que puse ahí, pues para circularlos en un librito. Y hace el 1 de mayo, fue el día que ya lo publiqué a través del internet, Y sí, lo han visto muchos, ha circulado bastante. Hay formas de bajar el libro completo o simplemente leer algo a través del internet. Tiene links para poder hacerlo de las dos formas. El libro básicamente contiene poesía de tipo social, incluso tiene dos poemas de tipo romántico, pero con carácter social, político también. No solamente mirando la luna, sino viendo la plaza y la luna. Pues contiene de todo un poquito.
Así es. Araceli Galván nos dice: pobreza y desolación es lo que nos está dejando las reformas estructurales de Peña Nieto. Es cierto, pobreza, desolación, hambre, es cierto.
Hay unos datos tristes, números que son muy tristes para la realidad de México. Estadísticas. La primera de ellas es que la estadística nacional que nos ofrece sobre los muertos que se han generado, homicidios que ha habido en los dos últimos sexenios, Calderón y Peña, la estadística nacional habla de 250 mil muertos, ya reconocida. Sin embargo, la no oficial habla de otras cifras. ¿A qué se refiere esto? A lo siguiente: cuando yo vivía en Saltillo, acabando el sexenio de Calderón, recuerdo que un presidente municipal de allá de Coahuila le hicieron una entrevista y salió en el periódico de allá, de Saltillo. A mí me mandó pedir el gobierno unas retroexcavadoras porque había que enterrar muchos cadáveres aquí en el municipio. Yo les presté las retroexcavadoras y sé que enterraron decenas de cadáveres que no son contados como parte de la estadística nacional.
¡Qué terror!
Entonces, la estadística reconocida por el gobierno asciende a 250 mil. La no reconocida, según datos de mucha gente, puede ascender a mucho más de 500 mil muertos en estos 12 años de gobierno. Eso hablamos de la cantidad simplemente de fallecidos. La estadística en cuanto a personas que han tenido que salirse de sus lugares de vivienda debido a la violencia que hay, asciende a por lo menos 300 mil gentes que han tenido que huir de sus lugares de origen o vivienda para protegerse. 300 mil gentes. La cantidad oficial de desaparecidos reconocida por el gobierno es de 60 mil gentes. Gente que salió de su casa y no volvió. Desaparecidos. No están contabilizados como muertos porque no existe el cadáver todavía.
Así es.
No se ha encontrado. Esa es la cifra oficial. La no oficial asciende a más de 100 mil gentes. Ahora, el problema de la gente afectada por esta violencia social, quiero decir, por ejemplo, la madre de familia que vio a sus hijos muertos, o que le levantaron al esposo de la casa y lo mataron enfrente de ella, o a las familias que mataron enteras, o a las venganzas que hicieron sobre una madre de familia, porque un hombre estaba involucrado o no en una cuestión de violencia. Toda esa violencia, la estadística ya es exponencial. ¿En qué sentido? Se habla de que al menos una generación de mexicanos ha sido afectada por la violencia.
Así es.
Toda una generación.
Así es. En una de las cosas que ha dicho Andrés Manuel, dice que la violencia se desató en el país porque no ha habido crecimiento económico desde hace 30 años. Es cierto, recuerda cuando los 43 que empezaron a los chicos de Ayotzinapa empezaron a buscar en esas pues tumbas clandestinas, eran cuerpos y cuerpos y cuerpos y cuerpos que encontraban, pero nunca dieron con los 43, ¿verdad? Todavía nos hacen falta. Pero es verdad, y ellos creen que el pueblo es tonto y el pueblo ya despertó, y Andrés Manuel lo dice, es más tonto el que cree que el pueblo es tonto. No,
hemos despertado. Es cierto, y ahorita solamente se juegan dos líneas en las elecciones, seguir con lo mismo o un cambio radical.
Así es.
No hay tercera vía. Tanto mí como Anaya y los otros dos pseudo independientes plantean seguir por lo mismo.
Así es.
Solamente Andrés Manuel plantea un cambio total de dirección a esa política. Poema 10 del libro.
Sí.
Sacar los venenos de años, la agria sordera que a sangre y latigazos impusieron, el desatino de unos cuantos al martirizarlo, y meter de nuevo una luz, las voces del principio, meter la esperanza y que nos lata.
Sí, que nos lata, que nos lata la esperanza.
Y es de este poema, sí, tipo romántico, el poema 7. Quiero usted convocarla, y que usted con su mirada me convoque al pueblo, digamos, en sus ojos levantando, en su trajinar diario, en su no más muertos en la calle. Digamos que usted, y todo es cierto, es solidaria del amor que se hace calle, y va gritando en su cariño que no es posible la injusticia, y por eso me convoca a su lado. Digamos, si eso es cierto, que yo la convoco a usted, no a un beso, sino a miles de besos y tomados de la mano, alzar los ojos, a mirar y liberarnos, no al tirano, y eso hace que nuestro amor sea inquebrantable.
Oh, qué bello. Es que qué bello, ¿no? Cuando en la calle, en tu misma casa, te encuentras a las personas con tu misma forma de pensar, con tus mismos principios, con tus mismos ideales, como muchos, muchos de los de cuando estás en la brigada y te dan la mano y se siente tan bonito, Salvador, se siente tan bonito cuando te dicen, yo creo en el cambio, yo creo en Andrés Manuel, yo creo en ese proyecto de nación. Es un proyecto de nación tan bien estructurado que tratan de tirarlo, ¿no? Tratan de tirarlo y tratan de atemorizar al pueblo diciéndole, vamos a ser igual a Venezuela, vamos a ser Cuba. Y Andrés Manuel les dice, ¿para qué? Si yo tengo a mis héroes, ¿no?
Claro, Amilovich,
Salvadorovich
también.
Salvadorovich.
Bueno, no somos venezolanos o rusos, ¿no? En ese caso.
Rosarovich.
Una política tan absurda que quieren seguir manteniendo. Quien inició esa propaganda en el 2006, un español que se apellida Solá, y fue asesor de campaña de Calderón.
Sí.
Y bueno, en el 2006 pegó totalmente
esa guerra sucia.
Esa guerra sucia, y a tal grado que bajó totalmente de las encuestas a López Obrador y ganó tanto por fraude como por el miedo, ganó Calderón la presidencia. Hoy quieren volverla a impulsar, a ver que el miedo baje otra vez a López Obrador. Pero lo que no entienden es que la gente tiene miedo, pero tiene miedo por todo el problema del narcotráfico, de la violencia, de los muertos, de los homicidios, de los feminicidios, y hablarle de temor por una cuestión de una persona que está buscando un cambio, eso no les da miedo. Al contrario, lo ven como una esperanza. Entonces, no les ha funcionado esa campaña que han hecho y que van a arreciar, porque se espera que los siguientes días va a ser más fuerte todavía. Pero lo que no entienden es que ya no es 2006. La gente está en otro camino, con otra idea, con otro espíritu. Y por más que saquen desplegados en la prensa, que saquen anuncios en la televisión, en la radio, la gente ya no los escucha, no les hace caso. La gente tiene otra idea: sacar, pacificar a México. Esa es la idea que tiene la gente, esa es la política que está impulsando López Obrador.
Así es, y él mismo lo dice, o sea, no podemos ir caminando y ser violentos, o sea, la violencia con violencia o apagar el fuego con el fuego. Dice, la gente me trae en la punta de la lengua, siempre es Andrés Manuel acá, lo vimos en el primer debate, todos contra él, lo vimos también cuando en Milenio, recuerda que estuvo con esa bola de chayoteros, jauría de chayoteros, que se iban contra él y le ponían lo de la amnistía y él les hacía ver, o sea, ¿por qué? La amnistía no significa impunidad, entiéndanlo, cómo quisieron tergiversar todo lo que él ha dicho, ¿no? Pero bueno,
ayer, por cierto, entrevistaron también en ese programa de Televisa
al meado le dicen muchos.
Yo prefiero decirle a mí, pero para no decir otras cosas.
Bien.
En la entrevista que le hicieron a él, el número de veces que repitió López Obrador fueron 30 veces.
¡Qué terror!
¡Impresionante! Es impresionante, o sea, no fue capaz de vertir sus planes, sus proyectos políticos de acción, sino le preguntaban algo y la referencia era López Obrador hizo, López Obrador dijo, López Obrador mencionó, López Obrador trae esto. Entonces todo era en referencia a qué hace o qué no hace López Obrador. En lo personal, yo vi nada más algunos hoy en la mañana de esa entrevista y se me hizo súper opaco, bien. Bueno, ver un dirigente que tenga capacidad de ocupar un puesto a nivel nacional.
Así
el es. Problema es que no solamente el sistema político se encuentra vigente con con Peña Nieto, se encuentra en crisis por la violencia y el robo que ha cometido tan fuerte el PRI y Peña Nieto, sino la falta de capacidad de ley propia de él como para abanderar un movimiento social que le apunte todo hacia él para ganar la presidencia. No, lo ves, lo oyes en Televisa, que es un foro de alguna forma que le permitiría a él explayarse y salir adelante, y lo ves opaco, totalmente caído, sin respuestas, enganchándose en lo negativo. Malo, pésimo.
Así es.
Qué mal.
Y la misma gente se da cuenta de a todos los candidatos van invitando, ¿no? ¿Cómo Andrés Manuel, cuando está en entrevista, él no está, si mide esto, si anaya lo otro, él no, a lo que le
interesa. ¿Sí? A lo que nos interesa, escuchar de qué se va a hacer para pacificar el país, qué se va a hacer para evitar la corrupción, qué se va a hacer para aplicar la ley. Está siguiendo las propuestas que tiene. En cambio, hoy es amigo Anaya, no más están respondiendo a lo que dijo López Obrador.
¿Será que tienen miedo?
Es notorio.
¿Será que tienen miedo?
Y yo lo que le veo es falta de iniciativa en sus proyectos. No han sido capaces de tomar batuta en cuanto a salirse de la agenda que trae López Obrador, de imponer una agenda propia. Y yo me temo que de aquí al 20 de mayo, que es la segunda...
Segundo debate,
si no logran ellos hacer algo en estos días, es una campaña muerta para el PRI o para el PAN. Y la única alternativa que les queda es pensar en un mega fraude, porque ya si no está perdido para ellos.
Así es, eso es, y por eso hay que ir a cuidar casillas y estar pendientes y tener una estructura fuerte, porque no nos vamos a dejar.
Le va a tener que ver algo de lo que ya está circulando mucho ahorita, de la posible compra supermasiva de credenciales. Eso se va a tener que contemplar. Pero juega una cosa importante. Se dice que actualmente el Estado Peña Nieto guarda una cantidad de 400 mil millones de pesos para invertirlos a partir de hecho dentro de unos 5 días en adelante, y más fuertemente a partir del segundo debate. ¿En qué va a consistir eso? Bueno, pues en la compra masiva de credenciales. Se dice que van a pagarlas por una buena cantidad. Están llamando a eso la renta de la credencial, porque pretenden devolverlas a partir del 6 de junio a los propietarios de la credencial para no dejar huella de lo que se hizo. Y segundo, la compra con buen dinero de los responsables de las casillas para que ellos puedan controlarlo. Con buen dinero, esas son las dos cosas que se manejan, más que la cuestión de dar despensas o que vaya se de solo X secretaría a dar beneficios a la población. No, se trata directamente de afectar el sistema del INE en favor del PRI. Eso es lo que pretende. Ahora, lo que se dio el año pasado en el Estado de México, a lo mejor ya me salió mucho de poesía, pero es bueno hablar de esto, ¿no?
Pero es parte también, es parte, porque de todo lo que acontece en las campañas y en el país, también hace la poesía. Y ustedes, claro. Ustedes poesía, Salvador.
Entonces te decía, bueno, ¿qué se dio? Una cosa muy importante en el Estado de México, porque algunas fuentes hablan de que en el Estado de México, a nivel federal y estatal, se invirtieron a favor de el que ahora es gobernador del estado, una cantidad cercana a los un poquito más de 3,000 millones de pesos. Sí. Una cantidad mucho, muy superior a lo que el PRI debió haber invertido para su campaña. Esas son las estimaciones medio oficiales. Las no oficiales hablan de una cantidad cercana a los 13,000 millones de pesos, una cantidad exorbitante para ganar un solo estado. ¿Qué pasó en el Estado de México? ¿Por qué tuvo que haber fraude del INE y la contabilidad de actas para que pudiera ganar Del Mazo?
Así es.
Pero lo que pasa es que contaron con una cosa con la que no contaron los del PRI, fue que hayan sido 3,000 o 13,000 millones de pesos. El problema es que frente a la competencia tan fuerte que hubo y la descomposición tan grande ya del Estado mexicano, incluyendo el Estado de México y todo el PRI, si ellos invertían, vamos a decir, 1,000,000 de pesos para la campaña del Mazo, resulta que de arriba se llevaba 100,000, y el siguiente del segundo nivel se llevaban otros 50,000, y en esa escala, de cuando llegaba el dinero hacia abajo, ya no era 1,000,000 de pesos, sino nada más era 500,000 pesos o menos.
Así es, y esta vez
ahora se ve. Puedes decir, bueno, el gobierno tiene 400,000 millones de pesos para esta campaña, pero ¿qué figura que esos 400,000 millones de pesos va a llegar realmente hasta abajo en caso de que sí plantee ese fraude? Se van a topar con dos hechos importantes. Uno, tres hechos. Uno, que estamos en el año de Hidalgo, sí. Último año de sexenio, y la robadera es exponencial en este año. ¿Sí?
Sí.
Segundo, te vas a topar con el problema de una estructura del PRI de los estados muy resquebrajada. No es la estructura que antaño presentaba la CNC, CTM, el sector popular, etcétera, empresarial, que todos eran al unísono con el sistema y el presidente. Ahora no, está muy diluida. Incluso en el norte hay muchos sectores de base y algunos incluso de dirección que se están desintegrando, separando del PRI y están corriendo hacia otros sectores, y muchos de esos están buscando a Moreno.
Sí.
Entonces hay una desintegración real, pero es corriendo, escapándose del sistema que se está hundiendo. Y la tercera, te encuentras con un movimiento social que va más allá ahorita de las elecciones, que se ha generado como un sentimiento antisistema, antipri, que no había antes. Entonces esas tres cuestiones hacen que no sea fácil para el mismo sistema decir, cuento con 400,000 millones y voy a ganar, porque lo voy a meter ahorita. No, se va a enfrentar con una realidad que está corriendo en contra del mismo sistema. Bueno, volvamos a la poesía.
Volvamos a la poesía.
Hice por aquí un poema dirigido a Morena. Ese no lo había leído. Es el poema 3. Morena. Alzo sobre mi puño enaltecido y fuerte ese vigor de bronce y de bandera. la voz que me nace desde el fondo como un grito de batalla hacia la cima. No se rinde mi corazón ni hace mella, se catapulta muy por encima del combate. Soy contienda y armisticio persistente, mi alegría es libertad, que nadie la detiene. Moreno.
Es cierto, nadie la detiene, y es verdad lo que hace rato estaba diciendo. Hoy, si se atreven a hacer un fraude, el pueblo se les va a ir encima. Hoy sí se va a ir el pueblo encima. No van a poder.
Sí, esto puede estallar más allá de lo esperado. Puede ser algo serio.
Y sí, Salvador, y la gente ha escuchado lo que ha estado diciendo Andrés Manuel. ¿Qué presidente ha dicho? Cada 2 años voy a preguntar si quieren que siga siendo presidente. Solo Andrés Manuel.
Nada más él.
Sí. Y
solamente él.
Y voy a estar todos los días a las 6 de la mañana recibiendo las partes de todo el país, o sea, la violencia, esto, todo lo que ha acontecido. ¿Quién ha hecho eso? Nadie. ¿Quién ha dicho no voy a vivir en Los Pinos porque Los Pinos lo voy a hacer un centro cultural, ¿no? ¿Quién? Ellos quieren vivir en Los Pinos porque quieren vivir así como muy 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 aristócratas, ¿no? Y no, sí, muy fifís. Y Andrés, Andrés Manuel dice, yo voy a seguir viviendo donde vivo, ¿no? No como Margarita, que sigue viviendo donde vive, pero con 2 hectáreas más de terreno, ¿no?
Claro.
Y así es. O sea, la gente se ha dado cuenta, la gente ha escuchado, la gente creo que ha investigado más, ha leído, y por eso la gente ya no...
No confía. No. Te voy a leer 2 poemas
claro,
seguidos.
Por favor.
El poema 16, muy breve. A mí díganme dónde quieren mi alegría, que a eso me dedico, a ser humano. Así de breve.
Así de
poema breve. 13. Díganme que usted me quiere siempre. En su recto corazón verdiblanco, en la cuchara del hambriento, en la sonaja del niño de la calle, en el grito del preso político que exigió el derecho a ser humano, que me quiere con visión y en la palabra amor, y también por ser parte de ese cambio necesario y contundente, porque cuando usted da la voz frente a la injusticia, y dice, ¡basta! A mí se me agrandan los ojos al mirarla. Me sonríe el corazón lleno de vida. Se me vuela todo el alma. Poema 13.
¡Oh, qué bello! ¡Qué bello! Y es cierto, se inunda el alma de amor, se inunda el alma de ilusión, sino del alma de vamos. Falta poco para la cuarta transformación. Falta poquito, ¿verdad, Salvador?
Falta poco, sí, pero hay que estar conscientes que viene lo más difícil. Sí. Hay que entender que estamos frente a un grupo de poder conquistado que no lo va a querer soltar fácilmente. Que para que lo suelte tenemos que seguir empujando más y más, todos juntos, todos a la vez, que no es cuestión de nada más esperar el día de la votación, que hay que hacer mareas estos días, hay que hacer movimiento, hay que hacer grito, hay que poner el corazón en la calle, estar grite y grite por ese cambio, por esa necesidad.
Así es.
Los 50 días que faltan son los más críticos y los más importantes. Depende de eso que salgamos adelante el día 2 de julio. Depende de eso.
Así es. De eso depende. Y la verdad, ellos se mueren de miedo, todo lo que tienen escondido, y que tú puedes saber que hasta el 2035, como lo de Odebrecht, 2000 y cacho, se ponen muchas fechas y muy lejanas para que no sepan lo que realmente han hecho, ¿no?
Claro, claro.
Y eso es lo que les da miedo. Ayer en lo de Mir, en el programa de hoy de H, dijo que Mir no se acordó ni del nombre de su libro.
Por cierto, hoy puse un poema ahí en Radio AMLO sobre ese asunto. Para los que no están enterados, ayer tuvo la entrevista a mí en tercer grado en Televisa, con lo mismo de siempre, Dóriga y etcétera, etcétera, con los que tuvo Andrés Manuel. Y les comentaba hace rato que estuvo mal, se vio bastante mal mi ahí. Y le preguntó uno de los de ahí entrevistadores, a mí le preguntó, ¿por qué no tenemos un libro de José Antonio Meade? Y respondió a mí, va a salir la semana que entra. Y le volvieron a preguntar, ¿cómo se va a llamar? Y respondió, no me acuerdo. ¡Ay, qué oso tan terrible, qué bárbaro! Bueno, en base a eso yo puse un pequeño poemita ahí en Radio AMLO que dice, el libro. Y dice, había una vez un libro sin título, sin contenido, sin autor y sin palabra. Era el libro invocador a la ignorancia, donde a la nada se leía. Más su dedicatoria algo rubricaba y decía, qué merito, ternurita, qué merito.
Mi ternurita. Está como Peña Nieto, ¿se acuerdan? No, sus tres libros.
Pero
igual el escrito que hizo sobre los tres libros de Peña, cómo me encantó.
Oye, no, pero a ver si. Bueno, yo he escrito 30 libros. Si me preguntas tú,
¿Qué persona
que haya escrito un libro? Y por favor, claro que sabe el título de su libro, claro que lo sabe.
Sí.
Si es el primero, es obvio, es lógico que lo va a saber.
Es un hijo más,
y
¿no?
Y si a mí, yo autor, si a mí me preguntas, bueno, yo no me sé, no recuerdo el nombre de mis 30 libros, pero te puedo mencionar ahorita 8 o 10 que me vengan a la memoria. Pero si yo tuviera uno y me preguntas, oye, ¿cuál es el nombre de tu libro? Y no sé contestar. Está. Lo único que se me ocurre decir es que o no escribí el libro,
sí,
o no es mío, o fue mentira lo que dije.
Así es.
Por favor, es cuestión de lógica.
Exacto.
¿Cómo se te va a olvidar el nombre de tu libro? Un libro no se hace en un día, señores, se hace en horas, en días, se invierte tiempo. López Obrador tiene, si mal no recuerdo, 18 libros
editados.
¿Y ustedes creen que los hacen un día? ¡No! Tienen estadísticas, datos, información, todo eso lleva tiempo. Hacer un libro de poesía, un libro de poesía que yo tengo, he llegado a publicar 2 y 3 por año, pero yo escribo diariamente 2 o 3 poemas, y cuando tengo 300 poemas, depuro, selecciono 50, los demás los tiro y hago mi libro y le pongo título. ¿Cómo no voy a saber cómo se llama mi libro?
Un libro es un hijo, ¿no?
¿En serio que mi escribió un libro? ¿En serio?
Sí, eso dijo.
¡Ay, por favor!
Eso dijo.
Claro que no escribió nada. Eso es una mentira, es una falacia.
Así es. Y además, como le estoy diciendo hace ratito, un libro es un hijo, es
claro,
un hijo.
Eso lo decimos todos los autores. Todos los autores decimos que es un hijo, porque es algo que nos nace, que lo sacamos y lo plasmamos hacia los demás. Es nuestro hijo, y sea mujer o hombre, siempre lo reconocemos como tal. Esos son los libros. Entonces, que me diga que no sabe cómo se llama su hijo, bueno, pues
a lo mejor ni es su hijo, ¿verdad?
A lo mejor lo adoptó.
No, es que
es un libro adoptado.
¿Quiere que vayamos a una canción o seguimos con poesía?
Sí, si quieres, por la canción y luego seguimos.
Perfecto. Vamos a el himno a López Obrador. ¿Te parece?
Adelante.
¿O quiere adelante. El jefe, enriquecimiento ilícito de Ricky Luis, el corrido de Morena de Byron Barranco? ¿Cuál quiere? ¿O la bamba? Yo soy la DJ hoy.
Seleccionadora de eso.
Vamos con el jefe. El jefe. Bueno, en un ratito regresamos.
Jefe, qué bonita está su casa. ¿Cuántos millones le costó? Mire cuántos carros nuevos tiene, de seguro algún rey mago se los dio. Jefe, ese coñac del que usted bebe, yo lo usaría de loción. Jefe, con todo lo que usted tiene, comería la mitad de la nación. Jefe, qué bonito está su perro, es tan fino que parece maricón. Además de ser amigo de los gatos, también come de la mano de un ladrón. Jefe, jefe, qué chistosos chistes cuenta. La cultura a usted del cielo le cayó. Dios mío, qué poder tiene el dinero. Que hasta simpático ya veo a este cabrón. Enriquecimiento ilícito, @dinero.com. Enriquecimiento ilícito, maestría y doctorado en corrupción. Enriquecimiento ilícito, @dinero.com. Enriquecimiento ilícito, finísima persona es mi patrón. Qué bonitos hijos tiene. Hay que invertir en una buena educación para que salgan igualitos a su padre y de grandes les guste esta canción. Jefe, qué bonita está su esposa, sin cirugía y nada de liposucción. Con respeto, qué preciosas nalgas tiene. Para triunfar dicen que no hay nada mejor. Jefe, qué bonita está la fiesta, el alcohol ya está cumpliendo su misión. Mire cómo bailan entre hombres, son muy modernos o de otra religión. Jefe, 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 creo que ando algo borracho. Ando diciendo cosas que tal vez no son. Mejor me largo antes que usted me aumente el sueldo y me pida que me baje hasta el calzón. Enriquecimiento ilícito, @dinero.com. Enriquecimiento ilícito, maestría y doctorado en corrupción. Enriquecimiento ilícito, @dinero.com. Enriquecimiento ilícito, finísima persona es mi patrón. Jefe.
Bueno, esta canción está un poco fuerte, pero está muy buena porque se llama Enriquecimiento Ilícito. Y está fuertísima porque le dice qué bonitos hijos tiene por la educación, ¿no? Luego, qué bonita esposa tiene, pero bueno. Pero está muy bueno porque es la verdad, es la verdad.
Sí, por ahí decía algún comentarista, no recuerdo quién, que estamos por poner en los libros de historia el nombre del peor presidente de todas las épocas.
Es que realmente
es sencillo.
La otra vez estuve viendo un video de todas las babosadas que ha dicho. ¿Cómo me he reído? ¿Cómo me he reído, por favor? No sabe.
Tres las principales reformas que hizo Peña Nieto en este sexenio: uno, la reforma energética, de la que ya les platiqué algo; la segunda, la reforma educativa, que a fin de cuentas fue simplemente una reforma laboral,
sí,
dirigida en contra de los sectores independientes de maestros no controlados por el Estado, una reforma que no incluyó nada de modificación de planes, de programas, de pedagogía, de mayor inversión hacia la educación en cuanto a estructura, material, equipo, etcétera, etcétera, sino simplemente fue dirigida al aspecto laboral.
Así es.
Ni siquiera buenas capacitaciones estaban marcadas, sino todo en base a un examen, y era pasar el examen. Todo era el asunto para poder tornar a maestro. Así de sencillo.
Sí.
Cuando se podría haber implementado sistemas de capacitación en muchas áreas con nuevas pedagogías, nada de eso se hizo. Todo estaba centrado en un examen para despedir maestros. Punto.
Así es.
Una reforma educativa que no fue tal. Y la tercera fue la sendaria, que hasta desde la industria privada brincaron. O sea, las tres reformas que hizo Peña Nieto mal hechas, y en nada benefició a México, en nada.
Así
entonces
es.
¿Cómo podemos decir que deja algún legado Peña Nieto si su único legado va a ser recordado por la terrible corrupción que ha metido en el Estado, que se acrecentó mucho más allá de lo que ya existía anteriormente, pero se elevó a porcentajes nunca antes vistos? Y segundo, que la violencia no se paró, sino que estaba tan metido el sistema en cómo hacer negocios que descuidó totalmente la cuestión de seguridad social, al grado que ahora los índices de homicidio son superiores a cualquier año anterior, incluyendo a los de Calderón.
Así es.
¿Cuál es el saldo?
Así es. Antes era lo más conocido en cuanto a violencia, a feminicidios, era Ciudad Juárez. Hoy el Estado de México. Hoy también Yucatán. Mucha violencia, mucho robo.
El problema es que dejó de ser una ciudad el centro de los feminicidios, y se pareció ahora a una multitud de ciudades.
Así es.
Eso es muy grave, muy serio.
Periodistas muertos.
Y triste. ¿Cuándo íbamos a ver, es decir, de 15 años hacia atrás, que mataran a un presidente municipal? Antes un presidente municipal, yo recuerdo en mi juventud que desde entonces tuve una militancia activa hacia la izquierda. Yo recuerdo de aquel entonces que alzarle la voz a un presidente municipal era una sentencia de muerte. No se diga al presidente, ahí te desaparecía, ¿no? Si tú vivías en un municipio X y le decías algo al presidente municipal, pues iban a caerte sus guaruras, la policía, etcétera, a callarte. Y ahora no, ¿cuántos presidentes municipales están muertos? Se habla por decenas. Son decenas.
Es que les dejan de servir y los mandan a matar.
Sí. Y ahora, ¿cuántos presidentes municipales no están ligados al narcotráfico? Eso es terrible también. Bueno, Si el Ejecutivo está protegiendo al narcotráfico, pues ¿qué se puede decir de poderes locales como gobernadores y municipios, no? Pues nada.
Así es, así
tan
es.
Tan peor, más que sometidos.
Así es, y cuando hablan de amnistía y le dicen a Andrés Manuel que quiere soltar a los criminales, porque la gente no, o sea, el grupo de la mafia, el poder no lo entiende, o si lo entiende, quiere tergiversar lo que realmente dice Andrés Manuel, sí, y dice, como dijo Andrés Manuel, si ellos dejaron ir al Chapo, ellos dejaron ir a la Quina, ¿no? Y a la misma el Bester, ¿no?
Sí, claro. Vete al tema 19.
Por favor.
Pónganle escuelas al viento y carrilleras a las sombras, y que cada plaza se encienda, que cada calle se arda, que a partir de ahora el corazón es trueno y es marcha. Ese es el tema 18. Poema 21. Somos los guerreros y guerreras del Teotihuacán de los dioses. Serpientes emplumadas que vuelan hacia el cenit de la roca. Este es un pueblo que valiente se alza. Es el pueblo del Onix y el jaguar de toda piedra. Vamos a derrocar el pasado. Mi canto es de triunfo y de cambio. Mi verso es escudo y futuro.
Bravo. Es una aventura. Bravo.
Pues sí, es muy triste realmente lo que estamos haciendo ahora. Morena se ha vuelto algo más que un partido político. En México ya no puedes hablar que Morena es solamente la que está dirigiendo la lucha con antisistema. Creo yo que esto ya se ha transformado en un movimiento de un rango nacional,
así es,
más allá de un partido político, que la gente no nada más está viendo a Morena como el partido al que hay que afiliarse, sino lo está viendo ya como un movimiento social en la que está empujando hacia un cambio total
claro,
de
claro.
Este país.
Nacimos como movimiento, nos hicimos partido político porque así lo pide el INE, así lo exige el INE para poder contender, pero nunca hemos dejado de ser movimiento, y eso es lo que la gente se ha dado cuenta. Mucha gente no sabe que todos los que tienen un cargo político en Morena, sean diputados, senadores, sean regidores, sean presidente municipal, tienen que dar sus, bueno, no es que tengan, así se ha pedido en Morena, dar el 50% de su salario, y ese dinero se va a la educación. Se han hecho 16 escuelas, se han hecho 16 escuelas, y no de la mano del gobierno, de la mano del movimiento de Regeneración Nacional, escuelas totalmente gratuitas.
Si fuera por el gobierno, quitaría las existentes.
Exactamente.
Esas 16 y más las quitaría.
Exactamente.
Sí, es parte de lo que sostiene el sistema actual, la ignorancia. La ignorancia le permite al Estado mantener su poder y su control, y simplemente cada 6 años darle paliativos para sostenerse más tiempo en el poder. Esa es la forma como hace política el Estado. Obviamente que centrar, como plantea López Obrador, una política de cambio basada, por ejemplo, en la educación, en dar una alternativa de educación a la población, en lugar de que desocupados estén engrosando las filas el narcotráfico, y darles educación significa romper este sistema que mantiene al poder actual.
Así es.
Que es una política correcta, correcta y precisa. Hay que empujar con la educación y además fortalecer la economía. para darles una alternativa a la nueva generación y que no sean parte de esos sicarios que se dedican a la muerte.
Así es, por eso.
Es correcto, por es un planteamiento muy correcto.
Por eso, becarios sí, sicarios no.
Eso es lo que se requiere, ciertamente.
Y es verdad, aquí en Yucatán son 106 municipios. Mérida es la que mucho mejor está, está también Valladolid y Tizimín, están bien, pero también dentro de estas ciudades que están más o menos bien formadas, hay escuelas, Salvador, de 5x4, donde están los 6 años de primaria.
Sí. Hay escuelas donde solamente hay un techo de cartón.
De cartón en los municipios. Sí, donde
por
no hay baños.
Volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la reforma educativa?
Así es. Así es.
¿Cuándo se invirtió la educación a partir de ese slogan de que había reforma educativa?
Así es.
¿En qué se incrementó la inversión hacia la educación? En nada.
Sí, luego empezaron con lo de la escuela de 100. ¿Se acuerda? La escuela de 100. Pero no era del 100% de sapiencia y de educación, no era el 100 de, no recuerdo lo que realmente era lo del 100, pero no era para educar, para transformar, para hacer que los niños estén bien, que tengan baños, porque hay escuelas sin baños.
Cierto. Sí, hay, México requiere una inversión mayor a la educación, mucho mayor de lo que ahora se hace. Como dato preciso sobre eso, yo recuerdo, yo tengo 60 años, estudié en la UNAM a partir de los 17 años, estoy hablando entonces de hace 43 años. En ese entonces la UNAM tenía una población estudiantil de 300.000 estudiantes. Se habla del total de preparatorias y la universidad, 300.000 estudiantes. 43 años después, con una población que ha crecido casi al 100%, la población actual de la UNAM es solamente de 360.000 estudiantes. ¡Nada más!
Terrible.
Sí, pero... O sea que nada más aumentaron 60.000 estudiantes cada año y los demás se los está dando aquí al desempleo, se los está dando simplemente a ver qué narcotraficante les ofrece mejor salario. Y no es nada más es el caso, sino económicamente. En 2005 el salario de un estudiante egresado era en promedio, con licenciatura, en promedio de todas las carreras, en promedio era de 25.000 pesos, sí. El ingreso. Para ahora en 2018, el ingreso promedio de un estudiante salido de la universidad asciende solamente a 14.000 pesos.
Y es mucho, Salvador. Mi sobrina es de interiores, es diseñadora de interiores. 8.000 pesos le pagaban.
Sí.
8.000 pesos.
Terrible.
Y luego hay muchachos que salen de la escuela. No les dan trabajo porque no tienen la experiencia, pero si están saliendo de estudiar, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Buscan hacer otras cosas, porque el mismo gobierno les impide pues desarrollarse, ¿no?
Claro.
Y la verdad que es terrible, sí, es terrible, por eso muchos no tienen ese camino para seguir adelante. Y como dice usted, aquí por ejemplo en la Universidad de Yucatán, en la Universidad de Yucatán se hace un examen, ponga usted 5,000 presentan el examen, exagero, ¿no? Pero solo entran 200.
Sí, todos los demás simplemente tienen que buscar un trabajo artesano o caen en el subempleo. El subempleo es un porcentaje impresionante lo que capta a nivel de la población económicamente activa, y pues me van a vender hamburguesas, taquitos o ese tipo de subempleo que no es fijo. Es terrible.
Sí.
La economía no está bien. Está bien para un porcentaje mínimo de la población, pero para la gran mayoría no está bien la economía. Y no lo ha estado por muchos años. Por muchos años. Hay que dar el poema número 23.
Por favor.
Se trata del despertar de la flor, de sentir que el viento es beso sobre el rostro, el caminar sobre arena cuando en las plazas nos juntamos, de percibirnos militantes de la vida y arquitectos del vuelo de la sonrisa. Por eso estamos de pie.
Así es.
Es el tema 23.
Ah, qué bello. La verdad que a mí este tipo de poesía me gusta mucho. Y usted es un referente, Salvador. Usted me motiva, me motiva a muchas cosas. Recuerda a los niños de la calle.
Sí.
El ver cómo lucha por su México, por nuestro México lindo y querido. Dejará de ser herido. Ahora es México lindo y querido. Y la verdad que es que yo le admiro mucho y lo sabe. Le admiro mucho.
Este poema se titula el 24, Conciencia, Conciencia. Entonces despertamos y descubrimos que el despertar tenía luz, que la imaginación y los sueños tienen luz, que el decir sí tenía luz y el responder no también tenía luz, que las miradas tenían luz, que los árboles, el cemento, el piar tenía luz, que la sombra contenida tenía luz, que las farolas rotas y atestadas tenían luz, que la luz tenía luz, y nos prendimos a bailar.
Ah.
Conciencia.
¿Me permite leer el 11?
Adelante.
Cuando el corazón y la conciencia marcan la jornada, no hay muralla que detenga esa marcha. Es cierto, es cierto. Cuando se une corazón y pensamiento, explotas de emoción y sigues adelante. Sí, así es.
El poema 25. Vino un hombre a la explanada y él solo llenó la plaza. Se le fueron juntando más, miles, millones. Cuando terminó su discurso, todos abrieron los ojos y él ya no estaba. Pero todos decían la misma palabra, conciencia. Y cada uno solo fue llenando una plaza. Poema 25.
Qué bonito.
Estamos en pie de lucha, estamos a unos cuantos días de cambiar, de hacer historia. Hay que insistir que es el momento más difícil, van a ser los días más duros, pero a cada ataque de ellos hay que contraatacar con sonrisas o con violencia. Hay que contraatacar, no estar pasivos, porque si no, si nos ganan. Hay que salir a las calles a hablar, a la gente, animarla, impulsarla, alegrarla. Esa es la poesía social que queremos ahora Esa es la conciencia social que queremos ahora. No nos vamos a callar. Estamos en pie, firmes, dedicados y firmes hasta triunfar. Estamos con el corazón en las manos, estamos con la razón en los ojos, en la palabra, en la lengua. Esa es nuestra poesía, esa es nuestra dedicación y ese va a ser nuestro triunfo. Tenemos un líder único, preciso, claro, contundente, que sabe cómo salir adelante. Esos hombres necesarios, esos hombres que hacen historia, que hacen siglo, que jalan a la multitud y la convencen. Y nosotros estamos convencidos. Sí. AMLO, somos tu gente, somos tu pueblo. Tú eres el líder y vamos a ganar.
Sí, vamos a ganar. Ay, qué hermoso, es cierto, y como bien sabemos, se necesitan tres cosas para que nuestro México lindo sea una potencia. Lo ha dicho Andrés Manuel, se necesitan recursos naturales, lo tenemos, se necesita un pueblo ejemplar, lo tenemos, porque cuando hay algún caos en el país, están todos solidarios, ahí está, dándose la mano sin importar las clases sociales, y se necesita un buen gobierno, y eso nos los está ofreciendo Andrés Manuel.
Claro.
Usted me emociona, Salvador.
Sí. A ver, dime, sí, perdón.
Que usted me emociona, me pongo así toda en las, cuando estoy en las marchas soy otra, me emociono, me empiezo con las frases que se cantan y emociona, hasta te dan ganas de llorar, de ver cómo la gente se une, cómo la gente pide, cómo la gente está, cómo da. Es muy, 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 muy bello, muy bello. Esta última vez que estuve pues frentito a Andrés Manuel, frentito a él, fue emocionante, y Andrés Manuel junto a Huacho, que está de candidato a gobernador, Rogerio para senador, Rogerio Castro, Fernando Chacur para presidente municipal. La verdad que fue hermosísimo, sí me tiraron, ahí fue, eso sí lo agradezco, que me hayan tirado, porque conocí a Julio Scherer.
Fíjate que la primera vez que yo platicar la primera parte de mi experiencia política, y después cuando me emocionó la primera vez en mi vida, yo desde la juventud, desde la preparatoria, fui militante y participé activamente incluso en una organización tipo clandestina, muy guerrillera, pero sí clandestina, en la que nos involucramos directamente a querer transformar sindicatos, colonias, ejidos, y pues hacíamos trabajo dentro de eso. Participé directamente en unos sindicatos, me despidieron en dos de ellos por mi militancia. Después logré participar en unos movimientos de colonias y pues llegué a dirigir un movimiento importante allá en el norte de México. Los que vivimos esas experiencias, recuerdos como que para pintar una barda con alguna demanda tenías que poner una gente en una esquina y otra en otra, en la contraesquina, para ver si no venían policías. Sí. Porque si te veían pintando una barda, te metían a la cárcel. ¿Cuántas veces recuerdo que tuve que correr a 100 por hora porque venía atrás de mí una cantidad de priistas con palos a lincharme, todo por querer hacer una asamblea en una colonia o en un ejido? Pues que vivimos esas cosas, esas etapas de aquel entonces que nos tocó producto desde el movimiento del 68 hacia acá, empezar a abrir esas puertas, empezar a tocar, enfrentarnos abiertamente al sistema, los que vimos caer a compañeros que ya no alcanzaron a ver este presente. Y vemos ahora ese movimiento nuevo, impresionante, que trae Andrés Manuel, que pensamos que no lo íbamos a ver en nuestra vida. Tenemos esa esperanza, ese futuro, esa alegría de que sí vamos a poder verlo, de que no nos vamos a callar y vamos a empujar para que dentro de 50 días gritemos plenamente que lo logramos, la victoria del pueblo, esa libertad por la que buscamos años y años a que se hiciera y ahora la podemos tener. La primera vez en mi vida que yo sentí una alegría inmensa el asistir a un meeting que no nada más era un meeting simplemente pues de gritar consigna, rechazo, denuncias, sino que alguien llegó y se paró y por lo menos prendió una primera velita de esperanza. Fue la primera campaña que hizo Cuauhtémoc Cárdenas al salirse del PRI, y se salió mucha gente, incluso se sumó ahí López Obrador después.
Sí.
En ese primer, yo vivía pues allá en la laguna, y fue en la laguna la primera llama que encendió la campaña electoral de Cuauhtémoc Cárdenas. Y de ahí se fue encendiendo hacia el resto del país, a partir de la laguna. Yo estuve ahí presente, y los que estuvimos presentes en este acto, en ese meeting, salimos con una velita prendida. Y de esa velita, hoy puedo decir que tenemos una farola encendida dentro del pecho.
Sí, la verdad que sí. Una farola grandota, grandota, grandota.
Inmensa, con un oleaje y un rugido del mar inmenso, diferente a aquella primera velita que yo sentí en aquel entonces.
Y es que sí, ya necesitamos este cambio. Que estábamos
lo necesitamos y lo queremos, sí. Si lo amamos, lo deseamos, que no hemos hecho nuestro, sí. Y no lo vamos a soltar.
No creo
en aquellos radicales de izquierda que siguen planteando el no voto, que siguen hablando de revolución al vacío. No creo en ellos. Ahora que el pueblo se ha alzado, ahora que el pueblo ha manifestado su interés por un cambio, ellos siguen hablando de doctrina y de pureza ideológica. No creo en ellos. Y por más que me hagan bien de los zapatistas, no creo en ellos, porque atrincherados en su rincón, eso no hace cambiar a México. Con su pureza ideológica, todos los que creen que en su islita es suficiente, no están aportando nada al cambio. Van a seguir en su islita por décadas, si no es que por siglos.
Así es.
Yo creo que el movimiento ahora que genera este México que ha dicho basta, este líder que abre un espacio hacia un cambio, tenemos todos que sumar y empujar, tenemos que impulsarlo de tal forma que no quede simplemente en una elección. Tenemos que hacer que este México cambie, que aún estando Obrador en el poder, vamos a tener que empujarlo a que se logre todo cambio de estructura, porque no queremos un nuevo Fox que simplemente retomó al estado anterior y frustró a México, porque tenemos hoy sin esperanza que este líder que tenemos es un líder que realmente tiene principios y quiere un cambio, que tiene ideales, y esos ideales son los que nos mueven a todo México. Queremos esa transformación real, queremos esa cuarta revolución. No estamos en palabras simplemente, estamos en las calles y en las plazas, y ahí es donde gritamos que sí queremos transformar todo. Sí. Creemos en López Obrador y creemos en nuestra convicción de lucha y de cambio. No aceptamos la pureza, queremos la práctica en la calle, de ensuciarnos las manos y las botas, de ensuciarnos la lengua y los ojos, para que cambie este México que queremos.
Así es. Bravo, bravo, bravísimo. Y es verdad, porque lo que él nos pide es este voto, este primero de julio, es un voto para la transformación, por la transformación. Porque necesitamos transformar al país, lo necesitamos y tenemos todo para salir adelante. Salvador, aquí tú tiras una semillita en la tierra y sale una plantota, ¿no? Y como dice Andrés Manuel, ahora tenemos que comprar nuestro maíz. Ya no hay quien esté sembrando maíz y que consumamos lo que producimos. No, ahora compramos maíz, ahora compramos también gasolina, cuando podríamos con las refinerías, como dice Andrés Manuel, y bueno, y ahora la gente lo ha entendido, y eso de verdad, gracias, porque la unión hace la fuerza, siempre lo ha dicho Andrés Manuel, ¿no? Y es un pueblo unido, jamás será vencido, y estamos unidos, hoy sí estamos unidos.
Vamos a sembrar conciencia, vamos a cosechar alegría. Esa es la consigna. Hay que levantarla. Te voy a leer el poema 27.
Por favor.
Ocurrió el debate. Todos cuestionaron al puntero. Él escuchó y guardó silencio. Nuevamente descargaron lapidarias preguntas sobre él. Él guardó silencio. Alzaron más la voz y severamente lo interrogaron. Entonces él, en silencio, alzó su mano y señaló hacia la plaza. Y el pueblo respondió el debate.
Así es. Así es. En ese, en el primer debate, todos contra Andrés Manuel, 66 veces. Repitieron su nombre 66 veces. Y luego todos, ¡ay, se fue y no nos dio la mano! Por favor.
Sí. Al tema 29.
Por favor.
Cuando nos preguntaron ¿por qué? Nosotros respondimos: por el hambre y por las cenizas perdidas de los desaparecidos, y por las ganas locas de andar sin miedo, y por aquellos que tras rejas osaron pedir justicia, y también por las lágrimas de tantos muertos, y tantas memorias naufragadas, y tantos nombres acallados, y tantos porqués que ustedes nunca respondieron.
Así es, bravo. Tantos porqués. Gracias, Olimar, por estar con nosotros. Gracias, Tlacaele, Carmen Guardalópez, gracias por estar con nosotros. No abro el Face, trato de verlo en el teléfono, porque luego abro el Facebook y mi Sam se me va abajo. Y no, está muy bonito el programa y muy emocionante. Gracias, Salvador.
Tengo el poema 28.
Por favor.
No nos van a vencer. o salgo unánime por la vida, empujando al destino, y aunque blasfemen, intenten el miedo, mi convicción es tan fuerte que por destino solo conozco el triunfo. Poema 28.
Así es.
Poema 30. Vamos por la historia a premiar el despertar de un derecho a la esperanza. No se trata de honrar hechos pasados, sino reconstruir la patria con futuro. Lo que me arde en la vida en las pupilas, estoy de pie. Poema 30. Y el otro,
decime. Por favor. Sí, sí, sí. Y ya nos queda bien poquito.
No puedes. Se pasa el tiempo rápido. Poema 31. Digo que a levantar el rostro, a empuñar guirnaldas con los ojos, a tocar el cielo con las yemas y dejar ahí el alba, la rosa, el primer paso y las sandalias, y caminar descalzos todo el día con la frente limpia, nueva, liberada. Ya. Poema 31.
Tenemos que buscar esa paz.
Tenemos
que conseguirla. Sí, también lo dijo Andrés Manuel. La verdad que a mí me encanta después leer todas las frases que dice Andrés Manuel. Me fascina. Y es cierto, tenemos que conseguir la paz. Tenemos que cambiar, tenemos que transformar. Y estamos a poquito de nuestra cuarta transformación. ¿No?
Una nueva transformación muy importante. Hay una cosa importante que han mencionado algunos por ahí para el día de la elección.
Sí.
Los lápices que está mandando el INE son lápices que se pueden borrar fácilmente con calor. Con una secadora de pelo se pasa por encima y se borra. Lo escrito con esos lápices. Se está recomendando para todos, y hay que correr la voz, de que lleven sus propias plumas, crayones, lapiceros.
Sí.
Y recordar siempre que nada más se tiene que marcar un solo recuadro y no salirse de él, porque son tan especiales que por tantito que se salga la marca que pongamos, van a decir que es un voto nulo. Pero sí es importante llevar nuestros propios marcadores o lápices. Eso es muy importante.
Fíjese, un compañero, Carlos Oropesa, me mandó una información, ¿no? Donde dice, el día de la jornada electoral, como representante acreditado de Morena ante la casilla, estás en tu derecho de tomar fotografías de los resultados, así como de las actas de escrutinio y cómputo. Puedes tomar fotos. Bajo ningún motivo permitas que te nieguen tomar fotografías de las actas. Así lo establece el acta de escrutinio y cómputo aprobado por el INE. Carlos Oropesa está en el INE, ¿eh? Es de Morena en el INE. Y dice, por el Instituto Nacional Electoral, en los acuerdos INE, bueno, son CG 450-2017 e INE CG 301-2018, cuando se aprobó la documentación electoral. Así que si tú eres representante de casilla o representante general, puedes tomar fotografías. Y eso es importante, no te dejes. No te dejes, tenemos que... Bueno, yo voy a ser cuidador de casilla. Yo voy a cuidar casilla. Y no me voy a dejar.
Sí, recordemos que se vienen los momentos más difíciles ahora. Compra de votos, probablemente van a salir las cantidades de dinero. Van a tratar de arreciar la propaganda con el miedo, Y nosotros tenemos un arma que ellos no han podido combatir y no han encontrado forma de hacerlo. Las redes sociales. Ha sido imposible para el Estado controlarla por más que han intentado, y ahí la tenemos ganada, y López Obrador la tiene ganada en las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, la tenemos ganada. Hay que seguir ahí contestando los que tengamos internet. Está el ejemplo de lo que pasó con este terrible pseudo periodista de hace unos días, alemán, que hasta lo corrieron
de Televisa, los sí,
lugares donde trabajaba. Así es que tenemos armas, armas inteligentes que hay que usarlas, hay que seguir en las calles, hay que jalarse a la familia, a los vecinos, convencerlos con razonamientos. Hay que hacerlo, son nuestras armas, la necesidad de este cambio. Y entonces no nos quedemos dormidos de aquí al 1 de julio. Falta poco, pero el quedarnos sentados vamos a darle armas al enemigo para que nos gane. Tenemos que seguir gritando en la calle, hablando, buscando, convenciendo. Tenemos que crear esa conciencia. Este movimiento se ha alzado de forma impresionante. Vamos para arriba, no nos han podido detener. Somos un pueblo en marcha, somos un corazón en marcha.
Así es.
Somos un AMLO cada uno.
Sí.
Tenemos un líder que nos impulsa y nosotros lo impulsamos. Somos un pueblo convencido. Convencido que es un honor ser parte de ese pueblo, es un honor ser parte de ese líder, es un honor ser poesía para un cambio, es un honor estar en esa cuarta transformación. Estamos unidos y no nos vamos a dejar, estamos unidos y nos vamos a vencer. Todos tenemos conciencia que hagamos este proceso, ese cambio que requerimos. Estamos puestos en la calle, que el corazón está puesto para vencer. Eso es poesía, señores. Eso es Morena, eso es López Obrador, y eso es el pueblo que lo impulsa, y los que los impulsa también son las palabras de lucha y convicción, de fe en una transformación. Estamos puestos a la victoria y no vamos a cejar hasta que el 1 de julio o el siguiente día gritemos todos juntos victoria. A darle pues a la marcha, a darle pues al corazón, todos juntos a la vez, todos como una sola vez. AMLO presidente, el pueblo está contigo, hasta la victoria.
¡Ah, qué emocionante! Pues vamos con nuestro peje nacional, ¿verdad? Nuestro peje nacional, porque es peje, no lagarto. ¡Ah, qué emoción! ¡Ah, qué emoción! Me emociono muchísimo, porque realmente todo lo que nos ha dado, todo lo que nos demuestra, todo lo que nos ofrece, tomémoslo con las manitas y con el corazón y con la conciencia, y sigamos caminando, aunque se vulneren los pies, aunque nos salgan callos, porque en mi campaña me salieron callos, pero son esos callos tan ricos que dices, es porque lo he trabajado, ¿no? Lo he trabajado porque estoy consciente y estoy convencida de lo que realmente quiero y de lo que queremos nosotros como mexicanos. Creo que tenemos que seguir, porque él no los ofrece, él siempre lo dice, yo les ofrezco seguir actuando con mis principios. ¿Y cuáles son sus principios? No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y eso es verdad,
es una maravilla. ¿Sí? Claro que sí.
Estamos cansados de los mismos y hemos despertado, Salvador. Hemos despertado y vamos con nuestro peje nacional.
Vamos con él. Te leo el último poema de aquí de este libro.
Por favor.
Es el poema 32. Yo grito antes de tiempo. ¡Victoria! Porque después de una caída, de haber sido sometido, al corazón le puse alas y a los ojos la mirada. y con esa conciencia de orden nubes de espacio, y me volví la ráfaga que todo pájaro persigue para llegar a la cima y encumbrar la vida. Poema 32.
Hermosísimo libro. Tengo la dicha de tenerlo en mis manos. Tengo la fortuna, digo, porque la verdad que y mi hijo igual tiene un libro suyo. Es emocionantísimo el leer su poesía. A mí me gusta mucho. Y dirán, ay, Rosario es una barbera. No, porque yo se lo he dicho. Lo admiro muchísimo. Ese amor que demuestra, no solo por nuestro México, ese amor por la vida, por los niños, por el amor, el amor por el amor. Y es eso también una de las cosas que Andrés nos dice, amor, el tener el amor en las manos, ¿no? Recuerdo cuando estuvo en el Tecnológico de Monterrey y le preguntaron qué era la juventud. Y él dijo frescura y amor. Y fue emocionantísimo, ¿no? Porque lo escuchas, y aunque hable despacito, y aunque hable lento, como quieren hacer muchos, ¿no? Él habla lento porque tiene muy bien estructurado lo que él siente, porque él está bien hecho. Y además porque estaba aquello.
Lo que persigue y lo que quiere.
Sí.
Comparemos simplemente los dos eventos que hubo ahí en Televisa, el de López Obrador, de Perú, y es claro lo que un hombre tiene por convicción que se tiene que cambiar, transformar, sin importar si lo dice rápido o lento, pero tiene claridad de ideas.
Así es.
O lo que expuso mí, que no fue más que respuestas a lo que el otro decía. Y hay una, también recuerdo el otro evento del Tecnológico de Monterrey, que fue muy sonado, lo que pasó entre Anaya y López Obrador.
Sí.
Los estudiantes ahí les hacían alguna mención de un tema que ellos tenían que responder con una simple palabra.
Qué risa, me
vean esos dos videos y comparen. Mientras Anaya, con toda su agilidad de palabra que tiene, porque es buen orador.
Sí, voy por
eso. Eso no se lo podemos negar, es buen orador, excelente orador. Esa habilidad la tiene desde que era estudiante, que fue líder de estudiantes por su capacidad de oratoria. Pero cuando los estudiantes le decían, bueno, este asunto, ya no tenía capacidad Anaya de razonar. O sea, una cosa es la habilidad, y no tenía capacidad de razonar y responder. Entonces hay que aclarar una cosa. Una cosa es la agilidad de palabra y otra es la agilidad de razonamiento.
Así es.
Sí, son dos cosas diferentes. Anaya tiene agilidad de palabra, aunque a lo mejor simplemente es hablar por hablar sin fondo en lo que dice.
Bueno, lo que
dice López Obrador es lento para hablar, pero tiene mucha capacidad de razonamiento. ¿Cómo se sabe? Porque es capacidad de condensar razonamientos en una sola palabra y decirla de inmediato. Sí. Cosa que no puede hacer Anaya.
Anaya
tiene agilidad de palabra, pero no capacidad de razonamiento. Son dos cosas muy diferentes.
Así es, y la diferencia igual es que Andrés Manuel está siempre con el pueblo. Él camina fuera de campaña, en campaña, y él está caminando por todo el país, conoce todo el país. Anaya, Mit, Margarita, el Bronco, solo en época de campaña caminan y no por todos lados. Andrés Manuel es un hombre que camina, es un hombre culto, porque es un hombre que ama la historia, que ama a México, y es un hombre que, ay, que yo lo amo también.
Una de las falacias que ha mantenido mucho el sistema sobre López Obrador es decir, este López Obrador está adelante porque lleva 12 años o 16 años de campaña. No es cierto. Yo puedo estar en campaña por todo el país,
claro,
20 años de mi vida, y a lo mejor me van a seguir 20, 30 gentes. Porque estar en campaña no significa que tus ideas peguen con un sector amplio de la población. No quiere decir que tus principios ideales son acogidos por amplios sectores de la ciudadanía. Aquí la diferencia es que sí, López Obrador ha estado en campaña muchos años, pero él ha recogido las necesidades de la gente.
Exacto.
Y las ha hecho ideales en su campaña.
Sí.
Por eso es seguido por millones de gente.
Así
entonces
es.
Son dos cosas diferentes. Hacer campaña no es garantía de tener feligreses o seguidores.
Así
sino
es.
Depende de qué haces en la campaña. ¿Cómo la haces? Mira, está haciendo campaña, pero
sí.
¿Por qué no pega? Porque lo que él representa y lo que significa no es parte de lo que la población quiere.
Totalmente de acuerdo.
Esa es la cuestión. No es cuestión de hacer años de campaña, sino es cuestión de que lo que haces y tus ideales representen realmente a sectores amplios de la población.
Así es.
Y en este caso, López Obrador lo representa. Esos ideales que él maneja son sentidos por amplios sectores de la población y a nosotros nos dan alegría. Y ahora la gente siente ese sentimiento de cambio y esos principios que maneja López Obrador y que somos pueblo, que él es nuestra voz y nosotros somos su voz.
Así es.
Hay comunión entre las dos partes. Hay equidad entre las dos partes. No tenemos un líder separado de pueblo. Tenemos un líder que nos sentimos que es parte del pueblo.
Así es.
Y por eso lo
es pueblo. Así
yo
es.
Yo quiero terminar, porque ya casi se nos va el tiempo,
sí,
con la última parte de cierre que puse en mi libro, que son dos simples versos, dos oraciones.
Por favor.
Muy sencillas. Vamos con todo. Este corazón no lo detiene nada. Así de sencillo.
Así es. Vamos con todo. Salvador, muchísimas gracias. La verdad que 2 horas se me hacen tan poquito para todo lo que usted nos enseña. Yo le agradezco.
Para mí es un placer. Es creo que la cuarta vez que estoy contigo en tu programa.
Sí, cuarta vez.
Y
lo lindo, entren a la página de Radio AMLO también, busquen la poesía de Salvador, que es parte también de Radio AMLO. Y de verdad, gracias. Y además, estuvimos en vivo y a todo color aquí en mi hermosa ciudad de Mérida. Yo se lo agradezco.
No me gusta Mérida.
Mucho calor, ¿verdad?
Ha sido un placer estar hace, ¿qué fue? ¿Un mes? 2 meses, estar por allá contigo. Hice varios recitales y la verdad fue más que maravilloso estar por allá. Y la verdad es que ojalá se pueda volver a hacer algo nuevamente.
Y
en Yucatán, tierra maravillosa, fantástica, única, con gente increíble. ¿Y qué más se puede pedir más que estar feliz allá y sonreír todo el tiempo?
Muchas
pues
gracias.
Ha sido para mí grato, enormemente gratificante al haber estado otra vez contigo. Que esperamos que se pueda repetir más adelante esta experiencia. Vale la pena platicar contigo.
Todas las veces que usted quiera, sabe que está en casa. Sabe que está en casa. Muchísimas gracias.
Les agradezco muchísimo a todos los que han estado aquí oyéndonos, escuchando algo de poesía, y pues seguimos en la lucha. No hay que aflojar el paso, seguir en ella, y de aquí hasta el 1 de junio llevar el corazón adelante. Todos unidos.
Y ahora sí, hasta la victoria.
Hasta la victoria, claro que sí.
Un abrazo inmenso, le quiero mucho.
Igualmente, para ti, Rosario.
Gracias. Queridos amigos, muchísimas gracias por haber estado, y como siempre me despido con las palabras de mi adorado Manuel Ramos Martínez: difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Amen la poesía, escriban poesía. Hasta el próximo martes. Chao.